Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de este último domingo de febrero, el martes. Decimos adiós al segundo mes del año y lo vamos a hacer con frío. En invierno y haciendo este frío, qué cosas tenemos que ver. No hace falta que te contemos, si sales a esta hora a la calle, lo que tienes fuera. Ha helado en buena parte del centro y también en la mitad norte de la península. En las últimas horas ha nevado en el tercio norte. Y hay 10 comunidades en alerta por bajas temperaturas, nieve y fuerte viento. Castilla y León se despierta bajo cero, también en zonas de Castilla-La Mancha, de Aragón, Navarra, Galicia, en fin, lo habitual en un 26 de febrero. Y la pregunta es si la próxima semana va a amainar. Y la respuesta es que no. Se lo adelantaba Cristina López Lichtin, el director del Instituto de la Universidad de Alicante, el Instituto del Clima, Jorge Olcina.
Ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? Como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, que empiezan siendo inestables, con lluvias, sobre todo con nieve, como ya hemos visto que ha caído, con algo de ráfagas de viento un poco más intensas, y luego queda el depósito de ese aire frío que ahora le cuesta, ¿no? Le cuesta desplazarse, le cuesta irse de la península ibérica.
Si miramos a mañana lunes, además de con frío, la semana comienza con una cita en el Congreso de los Diputados. Vox registra la moción de censura contra Pedro Sánchez. Estamos ante un movimiento político que antes incluso de que se presente ya conocemos el final. Eso que en el cine llaman spoiler, aquí no tiene sentido porque en esta comedia de emoción ya sabemos el final. Y no es otro que el fracaso porque a Vox no le salen las cuentas. ¿Por qué la presenta entonces? Bueno, es una cuestión que ha generado no poco debate interno en el partido de Santiago Abascal. Pero al final ha primado su estrategia de intentar marcar distancia con el Partido Popular y, en definitiva, pretender rascar en el caladero de votos del principal partido de la oposición. Esto, si lo trasladamos a la izquierda, le ha pasado a Podemos casi desde su creación. Saben que si mantienen idénticos planteamientos que el PSOE, su parroquia les va a reprochar que son lo mismo y que mejor decantarse por el original que por la copia. En Podemos este planteamiento se ha acentuado desde que están en Moncloa y lo va a hacer mucho más de aquí a final de año. Con Vox ocurre algo similar. No hablamos de principios, faltaría más. Hablamos de estrategia. Y aquí los de Abascal saben que para justificar ante los suyos que no son lo mismo que el Partido Popular, o que son diferentes, tienen que arriesgar. Es así como se explica esta moción de censura. Lo ven como una oportunidad de desgastar al partido de Núñez Feijóo a menos de un año para las generales y a 3 meses para las municipales y autonómicas. Sabemos el desenlace, conocemos el final de esta comedia de moción y Pedro Sánchez va a salir fortalecido. No solo porque el no a la moción va a ser mayoritario, uniendo una vez más en el Congreso a la mayoría Frankenstein. Le va a servir también a Sánchez y al PSOE para tratar de morder al Partido Popular, que ya han dicho que se van a abstener.
Y le exigimos al Partido Popular que vote en contra, como hizo el señor Casado, de esa moción de censura, que no le dé ala a la ultraderecha en este país, que no pretenda, por ese equilibrio que nunca le sale bien, que intenta hacer, estar permanentemente detrás de aquellos que sí se atreven a decir lo que realmente él piensa.
Bueno, pues esta es la postura del PSOE que ha adelantado la ministra María Jesús Montero. No van a ridiculizar la moción de Vox, porque se saben victoriosos, y porque les va a servir para cargar contra el Partido Popular. Por eso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hará aquí como en todo lo que suele hacer, lo que le ordene Pedro Sánchez. La moción se registra mañana lunes en el Congreso de los Diputados y la mesa de la Cámara tiene después que analizar la propuesta. Este tipo de trámites los aborda los martes, la mesa del Congreso, pero este martes ya está cerrado el orden del día, así que todo apunta a que lo hará el 7 de marzo. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a debatir? ¿Cuándo se va a celebrar la moción de censura de Vox? La respuesta es bastante evidente. Cuando más convenga al Partido Socialista. Como no hay un plazo máximo, todo apunta a que lo va a acercar a la fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Abril puede ser el mes. Y luego está el candidato, el economista Ramón Tamames, con una trayectoria política que comienza en el Partido Comunista, que le lleva a la creación de Izquierda Unida y que terminó como diputado del CDS de Adolfo Suárez. ¿Por dónde va a ir el discurso de Tamames? Se lo adelantaba el candidato de esta moción de censura de Vox a Herrera en COPE.
Un ofrecimiento así sucede una vez en la vida. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política. Y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención. Yo voy a hacer un claroscuro de una situación actual con posible mejora.
Ramón Tamames, que está a punto de cumplir 90 años, 89 años tiene. Lo que conocemos es el final de esta moción y no es otro que una nueva victoria de Pedro Sánchez. Por lo demás, el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, clausura hoy en Madrid lo que han denominado como Encuentro Internacional Feminista, que no es otra cosa que un intento de justificar las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Sería bueno que nos contaran cuánto ha costado esta fiesta, porque este tipo de eventos los pagamos entre todos. Luego, cuando te digan que te suben los impuestos para pagar la sanidad, para pagar la educación pública, recuerda que estos caprichos no salen gratis. Ni tampoco un ministerio que saca violadores a la calle y que tiene un presupuesto de cerca de 600 millones de euros, un 9% más que el año pasado. Este encuentro internacional feminista, que se celebra en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, llega en un momento en el que los tribunales competentes han ejecutado ya cerca de 600 rebajas de condena a delincuentes sexuales. Más de medio centenar han salido a la calle antes de tiempo. Y para cuando te cuenten que la ley, bueno, que no pretendía esas consecuencias, que no quería rebajar las penas, que mucho menos quería sacar violadores y pederastas a la calle, es bueno que escuches lo que ha dicho en ese foro que pagamos tú y yo la delegada del gobierno para la violencia de género. Es juez. Se llama Victoria Rosell. Y es una de las personas de máxima confianza de Irene Montero.
Sabemos lo que no es la justicia feminista, ni una justicia patriarcal, ni una justicia punitivista.
Queda claro que como la justicia, según ella, la justicia feminista no tiene que ser punitiva o punitivista, por eso rebajaron las penas máximas. En esto de la ley del solo sí es sí, el PSOE se ha visto desbordado. El asunto se le ha ido de las manos y no va a conseguir que la alarma social se apague. Va a llegar activa al menos a las elecciones municipales y autonómicas. No es el único asunto que acorrala al Partido Socialista. A 3 meses de esos comicios le ha estallado un caso de corrupción con numerosas ramificaciones y todas apuntando de momento al PSOE. En el vértice aparece el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Hay fotos, hay vídeos de Tito Berni que son especialmente reveladores. En una de esas imágenes aparece el socialista canario en calzoncillos y sin camiseta en la habitación de un hotel. Frente a él, una prostituta y también la persona que está tirando de la manta. Es el conocido como mediador del caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Hay que poner en cuarentena, sí, la versión. Hay que hablar también, sí, de presunción de inocencia y todo lo que queramos, porque hay una investigación en marcha y porque quien tiene que aclarar todo esto es la justicia. Pero este mediador, este Navarro Tacoronte, apunta a más diputados socialistas. Hasta 15 o 16, dice, que participaban en esas orgías, de las que incluso alguno salió con heridas de guerra.
De martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor algún diputado lo mordían y no podía ir a su casa y teníamos que controlar la situación y estar un día más en Madrid para que cierto diputado fuera con su miembro viril no mordido a su casa.
Ahora es el turno de la investigación policial y de la justicia. Tienen que aclarar si es verdad que en la trama de Marte Tito Berni participaron otros diputados socialistas. Tiene que determinar los delitos que cometieron. Hay supuesta extorsión. tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental. Hay empresarios a los que adjudicaron contratos sospechosos que pagaron con fondos europeos. Hay expedientes de sanción y multas que quedaron en nada. Y hay drogas y prostitutas. Esto no lo tiene que aclarar la justicia ni la investigación policial, porque hay vídeos y hay fotos. Por cierto, de nada de esto han hablado en el Encuentro Internacional Feminista del Ministerio de Igualdad. Ni un solo comentario, ni uno solo, sobre este socialista putero. Mira, sí aprovechó el Encuentro Internacional Feminista la ministra 2030, que es Yone Belarra, para hacernos un descubrimiento sobre la invasión rusa en Ucrania. Sabíamos que estamos ante un ataque indiscriminado, una afrenta contra la soberanía de un país, un intento de Putin por ampliar sus ansias imperialistas, una guerra injustificada que ha conseguido poner de acuerdo a casi todos en el contexto internacional. Esto lo sabíamos. Lo que nos ha descubierto Yone Belarra es que estamos ante un acto machista por ambas partes, por la rusa y por la ucraniana.
Quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo. Porque la guerra, si lo pensáis, es la máxima expresión de una lógica de dominación.
La máxima expresión, por tanto, del machismo. Para que luego digan que Belarra no es original. Eso sí, de Tito Berni, del resto de la trama y de sus juergas con drogas y prostitutas, ni media palabra. Puede que hasta ahora, a las 7 y 12, puede que hasta ahora nos estés escuchando a través de tu teléfono móvil. Si echamos la vista atrás, los smartphones, esto de poder dirigir la pantalla con un dedo, lo veíamos como algo demasiado futurista. Y hoy es un elemento cotidiano más. Pues fue un avance que en su día se presentó en el Mobile World Congress, que mañana lunes estrena su 18ª edición en Barcelona. Es el evento más internacional que acoge España y que cada año avanza las novedades más importantes de la industria móvil. Este año vuelve a desarrollarse con total normalidad tras la pandemia. De hecho, hay que recordar, si nos retrocedemos a marzo de 2020, fue la primera gran cita en cancelarse en España por el coronavirus. Bueno, es un congreso que se espera que tenga un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves. Aquí hay que decir que la alcaldesa de Barcelona, antes de llegar a la alcaldía, incluso estando ya al frente del ayuntamiento de la ciudad condal, no se ha mostrado especialmente entusiasta con este evento. ¿Por qué? Bueno, porque lo de apoyar iniciativas que generan negocio en la ciudad pues no va con políticas comunistas. Es lo que hay. Más noticias en este domingo. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sanciones.
Zelensky pide a la Unión Europea aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear. Moscú, por su parte, ha reaccionado ya al 10º paquete de sanciones de Bruselas, cortando el suministro de petróleo a Polonia.
Nuevo intento.
Mañana los letrados de la Administración de la Justicia y el Ministerio vuelven a reunirse con posturas algo más acercadas. Durante este mes de huelga se han suspendido 200.000 juicios y bloqueado 600 millones de euros.
Homenaje.
El que ha tenido lugar en Algeciras a Diego Valencia, el sacristán asesinado hace un mes en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de la ciudad gaditana. Fue víctima de un ataque yihadista y el autor continúa en prisión.
Adiós.
Este domingo se celebra el entierro de la niña de 12 años fallecida en Sallent, en Barcelona, que se precipitó por un balcón con su hermana gemela, que continúa en estado crítico. Varios testimonios aseguran que la niña sufría bullying en el colegio.
Oso de plata.
Sofía Otero, de solo 8 años, ha ganado el premio a la mejor interpretación en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, por 20.000 especies de abejas. Es el primer papel de la pequeña actriz.
Y en la Liga teníamos derbi este fin de semana, este sábado, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los de Simeone, bueno, tenían poco que perder. En este caso arrancaron un punto con uno menos ante el equipo blanco, que está ahora mismo a 7 puntos del FC Barcelona, que tiene un partido menos, el Barça, y que se encuentra metido dentro de ese escándalo por los pagos a los árbitros, por los pagos al que fuera número 2 del comité de árbitros. Son las 7 y cuarto, son las 6 y cuarto en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El presidente de la Comisión Central de Deontología del Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. Se le ha quitado la voz a los doctores.
Efectivamente, pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.880, 62880, serie 26026.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a Ucrania. La campaña militar ha iniciado su segundo año de combate sin que de momento se vislumbre su final. De hecho, todo lo contrario. Se espera una ofensiva rusa y una nueva contraofensiva ucraniana en primavera, mientras aumentan las bajas en ambos bandos. En las pasadas 24 horas, las tropas rusas han intensificado sus ataques en los frentes del este de Ucrania. Si nos fijamos en la capital, Kiev, mantiene actualmente una cierta normalidad dentro de lo que cabe en una situación de guerra, según nos han contado desde ahí, una realidad muy distinta a la que se vive en el este del país. Alicia García.
Quienes allí están creen que este conflicto será muy largo. Lo ha contado en COPE el corresponsal de guerra Alberto Sicilia. Él sigue en Kiev.
Sí, desgraciadamente esto tiene pinta de que va para muy largo. He estado unas semanas también ahora en el este, cerca, bueno, por el frente, y la verdad es que allí es un universo completamente diferente. O sea, Kiev está intentando volver a la vida, pero la zona del este es otro mundo. Son ciudades vacías, está todo lleno, en las carreteras solo te cruzas con vehículos blindados, con tanques, y además el frente avanza muy poquito, avanza a lo mejor 20 o 30 metros al día. Está muriendo muchísima gente, hay muchísimas bajas, y esto tiene pinta de que va para muy largo.
Sicilia nos contaba también que una de las cosas que le llaman la atención de Kiev es que cuando suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios. De alguna manera, nos decía, la población ha normalizado la situación.
La Unión Europea, mientras tanto, cerraba este sábado in extremis el décimo paquete de sanciones a Moscú. Horas después, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decía que las presiones occidentales sobre Rusia deben aumentar hasta alcanzar a Rosatom, la empresa estatal rusa para el desarrollo de la energía nuclear.
La presión de Europa sobre el agresor ruso debe incrementarse y hay que esperar pasos decisivos contra la industria nuclear rusa. Nuestros compañeros Estados Unidos y Reino Unido ya han dado grandes pasos. Lo mismo esperamos de la Unión Europea.
El décimo paquete de la Unión Europea incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Donde fue imposible el acuerdo fue en la cumbre del G20, que ha reunido en la India a los ministros de finanzas de los principales países del mundo. Después de un mes, los letrados de la Administración de Justicia siguen en huelga. Los antiguos secretarios judiciales que exigen al gobierno una adecuación salarial a las mayores responsabilidades que asumen, especialmente desde 2015, que fue cuando entraron en funcionamiento las oficinas judiciales. Su reivindicación implica un incremento medio de 600 euros, un aumento que fue rechazado por Hacienda el año pasado. Este descontento provocó el paro en los juzgados desde el pasado mes de enero. El Ministerio de Justicia y los letrados se han reunido por segunda vez, lo hicieron el pasado viernes, para tratar de llegar a un acuerdo, y de momento las posturas, aunque se han ido acercando en las últimas horas, continúan muy distanciadas. Mañana lunes volverán a reunirse, aunque, como decimos, después de un mes, se ha cumplido ya el mes, la huelga continúa. Ana Huertas.
Aún no hay acuerdo, pero entre la primera y la segunda reunión han cambiado muchas cosas. De la primera y después de unas 15 horas, el Ministerio de Justicia y los convocantes salieron sin haberse entendido en nada prácticamente. Y después de la segunda reunión parece que las posturas se van aproximando. Mañana volverán a reunirse porque, a pesar de todo, los organizadores de la huelga no han visto suficiente el documento que el Ministerio redactó y les presentó el pasado viernes. Tras la reunión, el Ministerio decidió aumentar los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y la celebración de bodas, una recomendación que los letrados ya hicieron la semana pasada a sus compañeros. Por ahora, la huelga continúa y el lunes vuelven a negociar, pero mientras tanto, este parón ya ha dejado más de 200.000 juicios suspendidos y ha supuesto el bloqueo de más de 600 millones de euros.
En pensiones de alimentación, por ejemplo, que han estado bloqueadas y que, tras la última reunión, es un asunto que ha entrado dentro de los servicios mínimos. Durante las últimas semanas te hemos hablado del salario mínimo interprofesional, que ya sabes que ha aumentado, un incremento que ha experimentado muchos trabajadores del 8%. Y al igual que existe un salario mínimo, ¿se puede fijar un salario máximo? Pues es una cuestión que ha lanzado el diputado de Más País, Íñigo Errejón, eso sí, sin poner en cuestión en ningún momento su sueldo. En ningún momento se plantea toparlo. Y cobra más de 100.000 euros al año. La pregunta, ¿se puede fijar un salario máximo? Vamos a intentar responder con María Ruiz.
1.080 euros brutos. Este es el salario mínimo interprofesional que hace una semana aprobaba el gobierno de Pedro Sánchez. Ante este aumento del 8%, en COPE nos hemos preguntado si cabría la posibilidad de aplicar un salario máximo a los trabajadores. Responde Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
No se contempla en ninguna economía del mundo. O sea, eso es algo que se sale completamente del funcionamiento del mercado de trabajo. O sea, si tú pones un salario máximo, te vas a encontrar con que habrá poca oferta de trabajo. Es decir, los que ofrecen trabajo son los trabajadores y los que demandan trabajo son las empresas.
Además, imponer un límite en la retribución generaría, en palabras de Pampillón, economía sumergida.
De gente que puede trabajar, quiere trabajar y quiere hacerlo por un salario que tenga que ver con su nivel de productividad, y eso los empresarios estarían dispuestos a comprarlo, pero sería de una manera ilegal, porque un salario máximo se define como un salario por encima del cual está prohibido contratar.
Tal y como señala el experto, la escasez de trabajadores aumentaría más si se aplicase el salario máximo.
Uno de los problemas estructurales de España es el de las pensiones. Como sabes, nuestro país debe reformar un sistema deficitario que este 2023 se espera que arroje unas pérdidas de 38.612 millones de euros. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa un plan que pasa por ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Pero ese proyecto de momento no cuenta ni con el respaldo de su socio en el gobierno, de Podemos, ni tampoco con el apoyo de los agentes sociales, de los sindicatos. El objetivo, en todo caso, debe pasar por incrementar los ingresos y, cómo no, por reducir el gasto público, como apunta a COPE la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, que es Isabel Marín.
Aquí es donde debe revisarse que todos los ciudadanos paguen impuestos de acuerdo con sus ingresos, incluidos los colectivos que tienen beneficios. Por otro lado, debe reducirse el gasto público, lo que implica nuevamente un esfuerzo político en buscar el bien común y no el partidista.
Una de las razones que hacen necesario reformar el sistema de pensiones es el envejecimiento paulatino de la sociedad española. Las últimas cifras lo dejan muy claro. Los índices de natalidad no paran de caer. 2022 fue el peor de los últimos 80 años. Se registraron poco más de 329.000 nacimientos, unos 7.000 menos que el año anterior. Pero mira, en COPE queremos contarte hoy una historia de esperanza que se abre paso hasta en los rincones más deshabitados de nuestra geografía. Esto es lo que ha ocurrido en Vega Pujín, que es un pueblo de León de apenas 20 habitantes. Ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace 43 años. Los responsables han sido Ángel Santa Marta y Elisa Priede, que llegaron a ese pueblo y formaron una familia. Su hijo Benjamín es el nuevo vecino. Una anécdota que seguro que recordará cuando sea mayor, como nos cuenta Ángel, el padre de este bebé.
Somos una anécdota, digamos, porque la verdad que es un niño entre... Bueno, dos han nacido en este ayuntamiento este año, de 16 pueblos, o sea que tampoco es gran cosa. Luego que esa noticia que hace 43 años que no haya un nacimiento en este pueblo, hay pueblos aquí en esta comarca que hace más de 50 años que no nace un niño. Yo creo que ahí estaría la noticia.
Porque eres mi refugio contra la tormenta. Y abrimos nuestros cuerpos, abismos prohibidos por la ciencia, porque un milagro tuyo no me resulta extraño, porque me haces alcanzar límites extraordinarios.
Bueno, pues después de anunciar su retirada de los escenarios, Enrique Bumburi presenta el nuevo disco de estudio, un nuevo álbum que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero del que ya conocemos. Esta canción que escuchas como tarjeta de presentación se llama Invulnerables.
Infinito, para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta, bendita.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz.
Es el momento de hacerlo.
Solideo.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Mira, me acuerdo de esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy? ¿Qué? Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en un domingo en el que, superado el año de guerra en Ucrania, Rusia sigue intensificando los ataques en el este del país. Tras el décimo paquete de sanciones aprobado por Bruselas hacia el Kremlin, Zelensky ha pedido aumentar la presión a Moscú en materia nuclear. Putin, por su parte, responde y reacciona ante las nuevas medidas aprobadas y corta el grifo del petróleo a Polonia. A esto ahora vamos a analizar qué impacto están teniendo las sanciones económicas de la Unión Europea. Durante este año se han congelado activos rusos en el extranjero, se ha excluido a los bancos rusos del sistema SWIFT y, más importante, se ha reducido la cantidad de gas que llega desde Rusia y se han prohibido las importaciones de petróleo introduciendo un tope de $60 para no distorsionar el mercado. Son sin duda medidas contundentes de bloqueo, pero ¿están surgiendo efecto? Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas, cree que los grandes damnificados por estas sanciones hemos sido los propios europeos.
Probablemente sea un impacto más grande para la Unión Europea, porque quizás cuando se reaccionó con tanta dureza no teníamos o no éramos tan conscientes de la gran dependencia que algunos países teníamos con Rusia.
Son muchos los expertos que coinciden en esta idea. Carlos Tordesillas es profesor de Economía Internacional de la Universidad Comillas y Cade y cree que las sanciones aplicadas a Rusia van dirigidas, eso sí, al medio y largo plazo.
A Rusia le estamos pudiendo debilitar económicamente, pero como digo, es muy difícil con algo tan necesario como el gas y el petróleo hacerles daño de un día para otro. Entonces se estima que sobre todo sea en 2027, a partir de 2027, cuando realmente se vea Rusia muy debilitada.
Lo cierto es que el apagón informativo desde Rusia hace muy difícil evaluar el impacto de las sanciones en este territorio. Según las estimaciones del Banco Mundial, la economía rusa se contrajo un 4,5% en 2022. Sin embargo, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional muestran incluso una recuperación de su crecimiento para 2023. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
La mañana.
Mañana lunes, Vox registra su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato.
Economista y referente del Partido Comunista durante la transición de 89 años. Se trata de la sexta moción de censura de la democracia. Después la mesa del Congreso tendrá que fijar la fecha para el pleno del debate en el que Tamames intervendrá. La moción necesitaría la mayoría absoluta, 176 votos a favor, por lo que tiene difícil, por no decir imposible, prosperar. Vox cuenta con 52 escaños y el PP ya ha dicho que no va a apoyarla y apunta a la abstención.
Mañana el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio vuelven a verse las caras.
Los antiguos secretarios judiciales exigen al gobierno una adecuación salarial por las responsabilidades que asumen desde el año 2015. El Ministerio de Justicia y los letrados se reunieron por segunda vez este viernes y parece que las posturas se están acercando. En este mes de huelga se han suspendido 200.000 vistas y juicios y ha supuesto además el bloqueo de más de 600 millones de euros.
Y mañana en Barcelona echan a andar una nueva edición del Mobile World Congress, que cada año avanza las novedades más importantes de la industria de la telefonía móvil.
Es el congreso más internacional que acoge España y que este año vuelve además a desarrollarse con normalidad tras la pandemia. Un evento que se espera que tenga un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves y que en esta 18ª edición nos avanza, por ejemplo, las novedades del 6G o la posibilidad de realizar viajes a 1.200 kilómetros por hora.
Hoy sigue la Liga después del derbi en el Santiago Bernabéu, en el que el Atlético de Madrid arrancó un punto. Cristina Bejarano.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron a uno en el Bernabéu, partido muy tenso y polémico a raíz de la expulsión de Ángel Correa en el Atlético de Madrid en el minuto 64. Sin embargo, los de Simeone se adelantaron en el minuto 78 gracias al gol de Jiménez, pero después empataba el partido Álvaro Rodríguez en el 85. El delantero del Real Madrid, que con tan solo 18 años anotó su primer gol con el primer equipo. Tras el partido, este es Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid.
Yo creo que todo el mundo ha visto la repetición y cada uno que pide opina lo suyo. Yo creo que no ha sido, pero bueno, como has dicho, últimos 5 derbis con tarjeta roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé.
Anoche ganaba el Valencia 1-0 a la Real Sociedad en el primer partido de Baraja en Mestalla y hoy vuelve la jornada 23 en Primera División a las 2 de la tarde con el Athletic de Bilbao Girona, 4:15 Celta Valladolid, 6:30 Almería Barcelona y 9 de la noche Sevilla Osasuna. Y en baloncesto esta tarde a las 6 juega España en Cáceres frente a Italia en la tercera ronda de clasificación para el Mundial.
A las 7:35 minutos de la mañana vamos a pasarnos por los kioscos con las principales portadas de los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Antonio, ¿cómo estás, hombre?
Y hoy es uno de esos días en los que los compañeros de los periódicos pues no se ponen de acuerdo. Hay muchos temas, muchos enfoques en clave política, mirando, como no, a la moción de censura que Vox va a registrar mañana lunes en el Congreso de los Diputados.
Y que tendrá como candidato a Ramón Tamames, aquí en El Mundo, entrevista en el suplemento Crónica. Abascal me da libertad absoluta en el discurso, afirma Tamames, que añade, Vox no es un partido de ultraderecha. En la imagen de portada podemos verle junto al escritor Fernando Sánchez Drago, que fue quien sugirió a Abascal el nombre de Tamames como posible candidato. En ABC, además, repasan hoy la larga trayectoria del economista, clandestino, diputado, concejal, tertuliano, todas las caras de Tamames, titulan. Enfoque distinto en El País, Vox convierte su moción en el juicio a Sánchez que le negó el Supremo, en referencia, Antonio, a la decisión del tribunal que el 15 de febrero desestimó la querella que Vox había presentado contra el presidente.
El PP, mientras tanto, trata de sortear el envite de esta moción, prefiere centrarse en aquello que verdaderamente puede suponer un cambio, las elecciones municipales y autonómicas.
Sí, el PP aspira a triplicar el 28M las 11 capitales en las que gobierna, explica ABC. Según este diario, los cálculos de la formación que lidera Feijóo sitúan a La Rioja y Baleares como autonomías que pueden recuperar en las elecciones de mayo. La Razón también echa cuentas en su portada. El PP espera sacar más de 500.000 de votos a Sánchez el 28M. La foto de portadas para el mitin de Feijóo en Santiago, donde los populares lograron reunir a unas 4.000 personas. Mientras, El Mundo se centra en la nueva estrategia de Sánchez, que se aferra como líder global e intenta aislar a Podemos del ruido. Dice Lucía Méndez que el presidente inaugura una nueva fase de convivencia en el gobierno de coalición.
Una de las cuestiones que más está tensando las relaciones en el gobierno de coalición es la reforma de la ley del solo sí es sí. Irene Montero volvía a pedir a Pedro Sánchez que el PSOE se siente en la mesa de negociación para no llegar divididos al debate sobre la propuesta que han presentado los socialistas en solitario.
Las consecuencias de la ley, mientras tanto, Antonio, siguen siendo demoledoras. El 75% de los tribunales ya ha rebajado condenas por el sí es sí, es el titular de apertura del Mundo. 96 de los 128 juzgados que llevan agresiones sexuales han acortado penas, recuerda este diario, para quien estos datos desmontan el argumento de Irene Montero sobre que las rebajas solo las aplican una minoría de jueces.
¿Y qué novedades hay sobre Tito Berni y el caso mediador, Guillermo? ¿Qué novedades?
Bueno, pues ABC lo resume así, Antonio. Prostitutas, dinero, tráfico de influencias y grabaciones. Y recuerda que la trama liderada por el socialista Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, se ha llevado ya por delante a 2 cargos del PSOE y a un general de la Guardia Civil que ha ingresado en prisión. Precisamente El Mundo profundiza hoy en un reportaje sobre la figura de Francisco Javier Espinosa, con una cuenta en Bélgica y que deja el rastro de un gran patrimonio inmobiliario en varios países de África. Sobornos, burdeles y vodka, esta es, según La Razón, este es el modus operandi de la trama.
Gracias, Guillermo. 7:38. Encaramos la recta final de la semana y lo hacemos aún con la resaca de la visita de las 2 delegaciones del Parlamento Europeo que han estado esta semana en España para fiscalizar la evolución de las políticas de igualdad con la polémica ley del solo sí es sí y luego la marcha de los fondos de recuperación. Sobre el lío de la norma que está reduciendo penas a violadores, la delegación competente ha dicho que espera que se encuentre una solución cuanto antes. Y sobre los fondos europeos, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Sobre los fondos, podemos decir que no se ha hecho una enmienda a la totalidad de la gestión que está haciendo el Gobierno. No hay indicios de fraude, dicen, ni riesgo a que se corten las transferencias, pero sí se han hecho advertencias, se han hecho también recomendaciones, la primera, que no es menor, hace falta más transparencia.
Sí, y esto no es nuevo, porque desde el inicio los analistas que están siguiendo el rastro de estos fondos se han quejado de lo difícil que es acceder a los datos, y en eso incidía la presidenta de la delegación, Mónica Holmeyer, asegurando que los datos están, sí, pero que es complicado localizarlos para ciudadanos y periodistas, ¿no? Más transparencia y menos burocracia y trabas para acceder a los fondos por parte de pymes y autónomos. Otra advertencia que se suma a una tercera, la necesidad de que las herramientas de control COFI y Minerva, que funcionan a pesar del retraso, tengan una mejor interconexión con las comunidades autónomas. Ha habido tirón de orejas, Antonio, también por la reforma del delito de malversación. La delegación ha pedido al gobierno que se comprometa a que no va a haber ninguna excepción en temas de corrupción, y los eurodiputados se han marchado, eso sí, sin saber cuánto de los 31.000 millones recibidos hasta el momento por parte de Bruselas han llegado realmente a la economía real.
Bueno, pues para analizar todo esto, en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Manuel Hidalgo, que es experto en fondos europeos de Sadecpol. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la delegación se ha ido sin saber cuánto dinero ha llegado a pymes y autónomos. La verdad es que era demasiado osado pretender que en dos días una docena de europarlamentarios fiscalizaran hasta el último céntimo de los 30.000 millones que han llegado a esta hora. Bueno, el gobierno sigue sin dar esos números de lo que ha llegado a la economía real. Así que la primera pregunta es directa. ¿Cuánto estimáis vosotros que ha llegado a las cuentas de los beneficiarios?
Bueno, nosotros en Sadecpol, como sabéis, hacemos lo que Marta ha comentado, ¿no? Intentamos, de alguna manera, capear el temporal y acercarnos a un dato como si fuéramos por una selva, ¿no? Apartando lechos y cortando ramas, ¿no? Y al final conseguimos algo, pero sí, con muchísima dificultad, ¿no? Y a pesar de ello, bueno, pues somos capaces de dar un dato, aunque obviamente, como entenderéis, no puede ser en ningún caso una cifra exacta. En principio podríamos decir que hasta 31 de diciembre habría no llegado. Yo siempre insisto en esto. Sabemos quiénes son los que se van a llevar el dinero, qué empresas, qué personas físicas, qué fundaciones, etcétera, ya son beneficiarios, son nominalmente beneficiarios o adjudicatarios de una subvención o una licitación respectivamente, pero eso no significa que hayan ingresado ese dinero en cuenta. Pues bien, esa suma que sabemos que ya tiene dueño, podríamos decir que ascendería a unos 12-13 mil millones de euros.
O sea que de momento un tercio de esos fondos europeos para recuperación que han sido transferidos pues ya tendrían ese nombre y apellido de los destinatarios, ¿no? Y parte de ese dinero habría llegado y otra parte pues estaría a punto de llegar, pero no se puede precisar, ¿no? Un tercio, por tanto, de esos fondos recibidos hasta el momento. Se quejaba, Manuela, la delegación de esa falta de transparencia a la hora de acceder a los datos. ¿Qué es lo que falla en esta falta de accesibilidad, ¿no? ¿Dónde está ese cuello de botella?
Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una cuestión es de voluntad política. Obviamente, yo creo que se cumple, vamos a decirlo así, se cumple la ley de transparencia, o por lo menos se acerca al cumplimiento, porque los datos están ahí, están publicados. Uno entra en la página de subvenciones o de licitaciones del Estado y ahí tiene información pues para dedicarle años y años de estudio. El problema es que no la disposición no es la más correcta. Es muy difícil poder obtener una visión completa y global de la ejecución de estos fondos porque tienes que ir prácticamente por licitación a licitación o subvención a subvención, ir obteniendo datos y ir acumulándolo y después ya sacar cifras globales. Esto es muy 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 difícil, muy tedioso. Y por ejemplo, lo que hacemos desde Sadecpol es hemos diseñado robots que lo que se dedican es a capturar esta información y a estructurarlos, ¿no? Pero esto no deja de ser una herramienta, pues bueno, mientras tengamos otra información. Por lo tanto, yo creo que es algo de voluntad. Después sí es verdad que las herramientas que servirían para poder dar prácticamente en tiempo real esa información de la forma más adecuada, pues no terminan de arrancar. Habéis hablado de COFI, de Minerva. Ahí hay cuestiones, nuevamente, de carácter político y también de carácter técnico, por lo que uno ha escuchado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una acumulación de cuestiones que evidentemente al final lo que nos tienen es, después de prácticamente 3 años iniciado o de que se presentara el marco de recuperación y resiliencia, pues todavía no saber exactamente con detalle cómo va la ejecución de estos fondos europeos.
Claro, aquí sería interesante también diferenciar por qué no llegan a las pequeñas y medianas empresas, por qué no llegan a los autónomos, que seguro que nos están escuchando muchos a esta hora, y luego también a esa parte de la administración que depende en buena medida de los fondos, y no hablamos tanto de los grandes ayuntamientos, sino de esos pequeños. Se está hablando que es la última gran oportunidad para el medio rural, por ejemplo, esos pequeños ayuntamientos de, no sé, de menos de 500, de menos incluso de 100 habitantes.
Sí, claro, porque al final también tenemos que entender que la gestión de estos fondos europeos es en cascada. Quiere decir esto que el dinero llega inicialmente al gobierno central, el gobierno central a través de los presupuestos generales del Estado lo va redistribuyendo a las distintas comunidades autónomas y o municipios, pero además también desde las propias comunidades autónomas fluye dinero hacia los municipios, hacia los ayuntamientos. Claro, tenemos que pensar que el dinero, una vez que llega al gobierno central, hasta que va bajando, pues cada uno de esos escalones de bajada, pues lleva su tiempo. Por lo tanto, al final son las administraciones que están en la última línea de la cadena, en el último eslabón de la cadena, los que más van a tardar en recibir. Esto no quiere decir que no haya habido municipios que ya hayan recibido cuantías suficientes como para llevar a cabo algunos programas, algunos proyectos, pero sí es verdad que en algunos de los casos, pues la tardanza que supone precisamente pues la capacidad administrativa que tiene nuestro gobierno y nuestras comunidades autónomas para gestionar fondos europeos, pues se traduce finalmente en que los últimos el último eslabón de esa cadena, pues son los últimos en ver el dinero, y por lo tanto la frustración aumenta, ¿no? Porque quieren llevar a cabo sus proyectos, ven que el dinero todavía en algunos casos no ha llegado.
¿Es un problema de burocracia, de falta de personal, de falta de cualificación de ese personal, Manuel? De la administración pública, vamos.
De más cosas. De todo y de más cosas. Falta personal, aunque algunas personas le llame la atención. Faltan recursos. Falta la digitalización, no la computerización de la administración, que es diferente. Es decir, falta introducir más procesos administrativos automatizados, que ya se está empezando a hacer, pero que debiera de ser la norma. Falta capacidad administrativa en el sentido amplio. Falta planificación también, no planificación a nivel elevado. El plan de recuperación es un buen ejemplo de buena planificación, sino planificación a nivel de equipos.
Bueno, pues hemos recibido esos 31.000 millones, otros 6.000 autorizados, nos quedarían 33.000 hasta 2026. Ahora la clave es comprobar si somos capaces de cumplir los hitos y los objetivos y si somos capaces también de absorber todos estos fondos. Los fondos europeos, los fondos Next Generation, que hemos analizado con Manuel Hidalgo, precisamente experto en fondos europeos de Sadepol, al que agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Gracias.
Bueno, pues es un tema, Marta, del que vamos a seguir hablando y sobre todo con esas dudas que a día de hoy se van a mantener abiertas. Que tengas buen fin de semana,
mismo,
Marta.
Antonio,
gracias.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un año del horror. Un año de invasión. Un año de guerra. Este domingo en Iglesia damos voz a los ucranianos, mostramos cómo la Iglesia les está ayudando y recordamos las palabras y los gestos más destacados del Papa. Además, el arzobispo de Valencia nos contará cómo está afrontando sus primeros meses al frente de la diócesis. Iglesia con Álvaro de Juana. El domingo a la 1:00 p.m. en 13.
Domingo 26 de febrero y en la mañana del fin de semana de COPE nos centramos en una de las grandes lacras que año a año sigue acentuándose. Te hablo del problema de la ocupación ilegal de viviendas en España. Eso que los románticos de este delito escriben con K, ocupación con K. Dar cifras es complicado, pero se estima que en 2022 cerca de 152.000 inmuebles fueron ocupados ilegalmente en nuestro país. Destaca una comunidad por encima del resto. Es Cataluña, donde se concentraron el 43% de las ocupaciones, especialmente en la propia ciudad de Barcelona. El problema es el de siempre. Alguien entra en tu casa dando la patada en la puerta o forzando la cerradura y tú como propietario poco puedes hacer mientras esperas a que la justicia te dé la razón porque la policía no puede actuar. Un proceso frustrante que por la vía civil puede tardar 6 meses, mientras que por la penal nos podemos ir tranquilamente hasta los 2 o 3 años. Sandra Asenjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Sí, un problema que además no solo padecen propietarios, sino también vecinos que en ocasiones aguantan situaciones límite, como Rogelio. Él ha sufrido 2 ocupaciones en su bloque de pisos de Cabezón de Pisuerga, cerca de Valladolid.
Nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos. todas las noches. Yo me he pasado 2 o 3 meses apenas durmiendo 2 horas, porque tenía cosas en los trasteros en mi casa y tenía el temor a que entraran y me lo robaran. Y luego, pues eso, las amenazas de que van a matar a tu hijo de 3 años, a tu hija de 8 años, a tu mujer, que te van a quemar el coche.
No solo él, sino todo el bloque de viviendas estaba amenazado. Estos ocupas rompieron la cerradura, se engancharon a la luz y a la calefacción de forma ilegal y se dedicaban día y noche a molestar a los vecinos.
Estaban muy tensas y cada vez iba la cosa más, porque claro, llamábamos a la Guardia Civil, ante la ley no podían hacer nada. Los demás estamos currando, ¿para qué? ¿Para tener una casa cuando la podemos tener como la tienen ellos? Pegando la patada en la puerta. Si mal les da la razón, yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
Rogelio Antonio decidió finalmente irse a vivir a otro piso.
¿Qué es lo que dice la legislación actual? Hay que diferenciar las ocupaciones ilegales que vienen de un título previo, como cuando se alquila una casa y esa persona deja de pagar. Hay que diferenciar este tipo de ocupaciones de las delincuenciales. Cuando hablamos de una vivienda habitual de una persona física, ahora podemos acudir por la vía civil. El presunto ocupa tiene 5 días para aportar un título que justifique por qué está ahí y si no lo hace, el juzgado ordena su desalojo, aunque el procedimiento acabe luego superando el medio año tranquilamente. Pero existen otros supuestos y la opción de ir por la vía penal. Julio Naveira es abogado experto en derecho inmobiliario y expresidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña. Fue propulsor precisamente de la modificación de esta ley y nos explica cuándo acudir por una u otra vía.
Cuando la persona está ocupando de forma directa esa vivienda o ese local, en ese momento llamar a la policía, porque la policía sí que puede actuar porque esa persona aún no se ha instalado dentro de la vivienda. Esto es la vía penal de la denuncia a la policía. Una vez esta persona ya está en la vivienda durante 1, 2 o 3 días, yo mi consejo, si la vivienda ocupada pertenece a una persona física, yo iría a la vía civil, que en unos 4, 5, 6 meses esa persona está fuera de la vivienda.
Una vía penal que por lo general no quiere utilizarse. Nos encontramos con un problema antiguo que para los expertos tendría fácil solución. Aplicar la misma legislación que en el resto de países europeos.
Por ejemplo, en Francia, cuando la policía recibe una denuncia de una persona a la que han ocupado su vivienda o su local, se detiene al presunto ocupa. Si este no tiene ningún título que lo habilite, en 48 horas como máximo se le desaloja y se le devuelve la vivienda al propietario. En Alemania o Reino Unido, por ejemplo, con procedimientos similares, en vez de 48 horas son 24. Mientras aquí, para Julio Naveira, el Estado comete doble fallo porque ni actúa ante la ocupación como con cualquier otro delito, ni tampoco cubre las necesidades de vivienda pública.
Que en el resto de Europa se tiene la consideración de que estamos ante un delito y que lo que no puede ser es que la falta de vivienda social, que afecta a toda Europa, no solamente afecta a España, recaiga sobre los propietarios. Y lo que hacen otros países es, oiga, yo no doy vivienda social suficiente, es un problema que tengo yo como Estado que tengo que solucionar. Pero no puedo permitir la comisión de delitos por mi incompetencia.
Y es que en España el delito de usurpación o allanamiento es el único en el que el delincuente puede seguir haciendo uso del bien objeto, es decir, en este caso de la vivienda o del local ocupados, hasta que hay una sentencia firme. Y esto no ocurre con ningún otro delito.
Para estos delincuentes, uno de los grandes objetivos son las segundas residencias, por ejemplo, tu casa de la playa. También las viviendas de obra nueva, ya vendidas, pero todavía sin entregar. Llegan incluso a pedirles dinero a sus legítimos propietarios para poder entrar a vivir. Y es que, en este caso, el proceso se alarga porque no puede ir por lo civil. Pero las llaves de las viviendas también se venden entre los propios ocupas. Es un negocio ilegal, evidentemente. Su precio puede ir desde los 1.000 hasta los 4.000 euros. Nos lo cuenta la abogada experta en ocupación, María José Tarancón, que ha pasado por Herrera en Cope.
Muchas veces se venden las llaves. Sale un ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Y es como un trapicheo total. Luego también están las mafias. Yo he tenido un desahucio de una pobre señora, que esta señora realmente le habían vendido el contrato y las llaves y había pagado 1.500 euros.
Mafias y también narcopisos, pero el perfil del ocupa está cambiando. Se aprovechan además de algunas novedades de la legislación, como la que afecta a los grandes tenedores, aquellas personas que tienen 10 o más casas en propiedad y que tienen la obligación de ofrecer un alquiler social a las personas consideradas vulnerables.
Hay gente que son profesores de universidad. Todo esto, ¿cómo lo sabemos nosotros? Con un detective. Nosotros ahora tenemos una ocupa que tiene un despacho en la Illa, que va a jugar a golf, que tiene un nivel. Lo que pasa que como puede acreditar, porque no está de alta en ningún sitio, que no tiene bienes, y como mi cliente tiene más de 10 viviendas, pues tiene obligación de darle un alquiler social. Y ahí estamos con el detective a ver si somos capaces de demostrar que este señor es un cara dura.
Bueno, carencias de las que el Estado quiere hacer responsable a la propiedad privada. Los legítimos dueños, mientras tanto, como escuchas, recurren a detectives o tratan de presionar dentro de los márgenes de la ley para que la denuncia no te la acaben poniendo a ti.
Es lo que han hecho en un complejo de alojamientos turísticos de Estepona, en Málaga. Juan Carlos gestiona allí varios apartamentos. Durante el confinamiento por la pandemia, varios clientes extranjeros se quedaron a vivir, superando los 45 días que establece la ley, y cuando llegó el momento de salir, se negaron a hacerlo.
Cuando ya podían salir, pues ya se negaban a salir. Y de hecho ya a partir del segundo o tercer mes dejaron de pagarnos. Bueno, pues todavía nos quedan cuatro. Algunos hemos conseguido que salieran a base de, bueno, pues de presionar y de llamarles al timbre de forma continuada, y alguno todavía nos queda dentro. Pues después de no pagarnos y de hacer todo el gasto posible que han podido hacer, todos los apartamentos, sin excepción, nos los han dejado destrozados, sobre todo a nivel mobiliario.
En definitiva, un cúmulo de leyes, sobre todo desde el año 2015, que hoy siguen generando un efecto llamada. Fue ese año, en 2015, cuando se empezó a permitir que un ocupa se empadronara en una vivienda que no es suya. Una gran mancha de aceite que se extiende sobre todo por Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, también en Baleares o Canarias, y que sigue creciendo año a año. Desde 2017, las denuncias por ocupaciones ilegales han aumentado un 62%. De 2021 a 2022, según cifras del propio Ministerio del Interior, se incrementaron en más de 17.000, y como te digo, 4 de cada 10 en Cataluña.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera. ¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía: Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.